4 y 12 minutos de la tarde, 3 y 12 en Canarias. A partir de las 5 de la tarde abordaremos con nuestros tertulianos de este martes este acuerdo alcanzado en Europa. Les preguntaremos a Carlos Cuesta, a Pablo Planas y a Juan Pablo Polvorinos qué opinan ellos de la letra pequeña del mismo, pero a esta hora lo que toca es repasar, como cada día, los rebrotes que se siguen expandiendo por nuestro país. Las dos comunidades que más preocupan siguen siendo Cataluña y Aragón. Según Sanidad, 2 de cada 3 nuevos casos de coronavirus se registran en estas regiones y ya se habla de transmisión comunitaria. Ana María Antúnez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra. Preocupan porque entre las dos suman más del 60% de los casos a nivel nacional. De hecho, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaró ayer que siente miedo por la posibilidad de que la pandemia se expanda desde estos territorios al resto de España.
Aún así, tenemos nuevos datos, Ana, y hay una ligera bajada de los nuevos contagios en Cataluña.
Son 590 nuevos contagios, una cifra menor que la registrada ayer, con un registro de 755 casos. De esos 590, 143 corresponden a la ciudad de Barcelona y 92 a Lérida. Sobre estas cifras ha hablado esta mañana el presidente de la Generalidad, Quim Torra, que ha asegurado que las medidas están funcionando y que las noticias que llegan desde Lérida son buenas, aunque le sigue preocupando la situación en Barcelona.
Vemos con serenidad, porque hay que ser muy cautos ahí, de que las medidas que tomamos en Lleida del Sagrea empieza a tomar un cariz positivo, pero voy a ser muy prudente aquí. Y vemos que la situación en Barcelona es preocupante y, por lo tanto, vamos a poner aquí todos los esfuerzos.
Esas medidas de las que habla Torra siguen aumentando. Hoy Barcelona ha disminuido el aforo en las playas de 38.000 bañistas a 31.000. Para controlarlo, desde el Ayuntamiento de Barcelona han advertido de que se endurecerán los controles de la Guardia Urbana en los accesos a las playas y también habrá informadores que recorran esas playas y recuerden a los bañistas las medidas de precaución vigentes.
Y ojo, porque ya hay varios casos de viajeros que han contagiado, han expandido el virus también en otras comunidades.
De hecho, en Asturias se ha registrado un nuevo caso, un joven que presentó síntomas leves a su regreso de unas vacaciones en un camping del Pirineo aragonés. Ahora permanece aislado y se está investigando su red de contactos.
Aragón también preocupa y se está convirtiendo en uno de los mayores focos de preocupación en nuestro país.
Aragón suma 325 nuevos contagios en solo 24 horas, el 47% de todos los diagnosticados de España y supone la cifra más alta desde finales de mayo. Es uno de los mayores picos de contagio que vive la región desde el principio de la pandemia, con una media de 126 contagios por cada 100.000 habitantes. Los rebrotes tienen que ver sobre todo con temporeros y con el ocio nocturno. De momento, el asentamiento chabolista de Loma Verde, en Huesca, se encuentra confinado desde el fin de semana. Además, hay 15 sanitarios contagiados por un brote en el Hospital Infantil de Zaragoza. Y el presidente de la comunidad, Javier Lambán, se ha mostrado muy crítico con los jóvenes que no cumplen con las medidas, sobre todo en este contexto del que hablábamos, el ocio nocturno.
Los rebrotes que en este momento se están produciendo tienen dos orígenes clarísimos. Uno de ellos es la recogida de la fruta, que ha sido también el principal factor de contagio en la ciudad de Zaragoza, y otro de ellos es el ocio nocturno vivido de una manera absolutamente irresponsable, de una manera absolutamente frívola por muchos cientos de jóvenes aragoneses.
Y otra de las comunidades con más rebrotes, Ana, es Andalucía.
Un total de 27 brotes activos en las provincias de Málaga, Granada, Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla. Del de Córdoba hablábamos ayer. Hoy vamos a hacer hincapié en el de Málaga. Unos 60 alumnos y profesores de un instituto de Benalmádena permanecen en aislamiento domiciliario después de que se haya detectado un caso positivo vinculado a otro brote registrado en una empresa de venta de paquetes turísticos en Málaga capital. El positivo sería uno de los alumnos, familiar de un empleado de esa empresa, Ocio Hoteles, que ya ayer registraba 27 casos positivos. En ese instituto, donde se estaban dando clases de refuerzo a jóvenes de la ESO, se han suspendido las clases de momento y, Sandra, según recoge hoy el periódico Diario Sur, el edificio donde se encuentra esa empresa turística, a día de hoy, ahora mismo, sigue funcionando y decenas de trabajadores siguen acudiendo al lugar a pesar de que se ha registrado este rebrote.
Y también en Castilla-La Mancha, Ana, se han registrado 52 nuevos casos.
21 de ellos estarían relacionados con el brote del el asentamiento de la carretera de Las Peñas en Albacete. Además, en el brote de Socuéllamos, en Ciudad Real, son 43 los positivos. A pesar de que los datos son más positivos que otros días, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha mostrado muy crítico con los jóvenes y el turismo.
No, sinceramente, no lo creo. Creo que tiene que haber una situación de coordinación nacional. Lo reclamé en su momento, no es nuevo, por el simple hecho de que al final una parte sustancial del contagio se está produciendo por la apertura de puertas hacia el exterior. Queremos turistas y luego nos quejamos de que el virus venga importado. Claro, eso es querer turistas.
Y de Castilla-La Mancha, Castilla y León, donde estamos pendientes de un nuevo brote que tiene su origen en el País Vasco, Ana.
Un brote con 6 positivos en la localidad berciana de Corullón. El origen estaría en una comida familiar celebrada en el País Vasco, como decías, en la que 2 personas de Corullón se infectaron y luego viajaron. De los contactos de estas 2 personas han resultado otras 4 y el resto de sus contactos siguen en estudio.
Y la comunidad que nos da un ligero respiro es Galicia.
Sí, nos da un respiro porque la tendencia sigue a la baja. Los casos activos por coronavirus en la comunidad han descendido en 24 casos. Eso sí, se ha registrado un nuevo brote familiar en la localidad coruñesa de Arzúa. Los afectados tienen vínculos familiares y el origen estaría en los rebrotes de Cataluña.
Son buenas noticias las que nos llegan desde Galicia, pero es importante no relajarse. Hay que seguir cumpliendo con las medidas de seguridad y con el uso de la mascarilla. En una sola noche, la Guardia Civil ha interpuesto más de 200 denuncias a personas que no la llevaban puesta.
Eso es, en un control nocturno por sorpresa en los municipios de Sanjenjo y la isla de Arousa, en Pontevedra, la Guardia Civil ha denunciado a 218 personas que no llevaban la mascarilla puesta.
Además, en la Comunidad Valenciana hay 2 rebrotes, los 2 relacionados con el ocio nocturno.
2 brotes que cuentan con más de 170 positivos. El que más preocupa es en Santa Pola, en Alicante, donde se están realizando ahora mismo pruebas a los clientes de la discoteca Oasis, que acudieron al local entre el 10 y el 12 de julio. Se ha tomado la decisión de hacer este macroestudio tras registrarse un brote en el local que afecta ya a 5 personas. Por suerte, Sandra, son muchísimos los jóvenes que han acudido a esta cita. Tienen entre 20 y 30 años y las autoridades creen que podrán hacerse más de 500 pruebas.
Y luego en los deportes vamos a profundizar más en este asunto, pero no queremos pasar por alto las noticias que nos llegan del Fuenlabrada. Se ha registrado un brote entre los futbolistas de este club y tenemos una última hora. Sandra Cuevas.
Así es, ahora sabemos que de esos 8 jugadores que dieron positivo ayer, 2 han dado negativo en la prueba que se les ha realizado esta mañana. Además, continúan las críticas por parte del Ayuntamiento de La Coruña y a través de un comunicado han pedido explicaciones a la Liga y a la Federación Española de Fútbol por permitir viajar a los futbolistas del Fuenlabrada. La alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, se ha mostrado muy contundente ante esta situación y ha asegurado que estudiarán medidas legales.
La Liga efectivamente tiene un protocolo para el COVID. Según me transmiten, han hecho más de 42.000 PCRs. Pero los futbolistas no son diferentes al resto de la población. ¿Acaso los futbolistas no contagian? De entender que existe una negligencia, que había conocimiento de esta situación, el Ayuntamiento no descarta en ningún caso tomar más medidas para que se depuren las responsabilidades que sean necesarias en un caso tan grave como este.
Además, la Xunta de Galicia ha confirmado que abrirá una investigación contra el equipo madrileño para saber si el cuerpo técnico era conocedor de los positivos en su plantilla antes de viajar a la región gallega.
Pues llegados a este punto vamos a hacer un alto en el camino porque ya nos está escuchando el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Escudero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, son muchos los temas que quiero plantearle, pero en primer lugar quisiera saber si tiene más información sobre esta última noticia, sobre los positivos del Fuenlabrada y, en todo caso, ¿qué le parecen esas declaraciones de la alcaldesa de La Coruña?
Bien, con respecto al si tenemos más información, estamos en comunicación con la Consellería de Salud de la Xunta de Galicia y, bueno, estamos viendo exactamente cómo evolucionan los casos que ahí están, puesto que el brote sería un brote que es de la Comunidad de Madrid. Y en ese caso lo que estamos haciendo, pues bueno, como se hace con todos los casos, están haciendo la encuesta epidemiológica y nosotros haremos el seguimiento de todos los contactos que se hayan producido con estos contagiados del Fuenlabrada. Y luego, bueno, las declaraciones de la alcaldesa de La Coruña, lo que viene a decir es que realmente que el seguimiento hay que hacerlo con todos los contagiados, vengan del ámbito que vengan, ya sea del ámbito deportivo, del ocio nocturno, en el ámbito familiar o empresarial. Ahí tenemos que ser muy contundentes con todo lo que, con toda la respuesta que hay que dar en estos casos, y a partir de ahí pues establecer los mecanismos que establecemos con todo el mundo. Y ahí pues hay que evaluar realmente pues cuál es la situación y por qué se ha producido pues que hayan llegado a viajar allí el equipo.
En todo caso, lo que está sugiriendo es que de alguna manera los futbolistas han viajado sabiendo que podían tener positivos en su equipo.
Bien, ahí nosotros a esa información estamos también valorando a ver si eso fuese realmente así, para establecer cuándo se ha producido esa comunicación, porque una parte que tendría que haber comunicado a la Dirección General de Salud Pública, y a partir de ahí nosotros, si eso hubiese sido así, claro, la decisión es si uno está contagiado y tiene contactos, tiene que estar confinado. Esa es la actuación que hay que hacer en todo momento. Y ahí, pues, nosotros información tuvimos hasta el día, fue ayer exactamente cuando recibimos la información de los contagiados que tenía el equipo. Y con todo esto, y sobre todo actuar de manera muy coordinada con la Consejería de Galicia, pues tomar las decisiones que haya que tomar.
Uh-huh. Más allá de este caso concreto, quisiera preguntarle cuántos brotes hay actualmente activos en la comunidad y cuántos contagiados, porque en los últimos días se han puesto en duda las cifras que se están registrando en la región, dando a entender que a lo mejor no se están comunicando todos los casos.
Bien, bueno, eso tengo que desmentirlo categóricamente. Los casos que se comunican, todos los contagiados que hay, se comunican a diario, como se lleva haciendo desde el principio de la pandemia, al ministerio, y bueno, y nosotros los publicamos en nuestra página web, que comunicamos todos los contagiados que tenemos todos los días confirmados por PCR. Eso quiero dejarlo bien claro, y siempre ha sido así. Nosotros hemos tenido hasta el día de hoy cuatro rebrotes, que ya están todos ellos solucionados. Eran dos en el ámbito familiar, dos en el ámbito empresarial, con los criterios que así indica el ministerio a la hora de comunicarlos y con el seguimiento de todos sus contactos. Y luego tengo que decir también que nosotros actuamos siempre, en todo momento, de la manera que el procedimiento que seguimos para todos los casos contagiados. En cuanto tenemos una confirmación por PCR, que es PCR positiva, se le pasa la encuesta epidemiológica. A partir de ahí se determinan los contactos que están asociados a ese contagiado y se hace ese seguimiento, lo que se llama el rastreo, que es la llamada diaria, pues viendo la evolución, si sigue confinado, si en caso de que presente síntomas se le hace también la PCR, que a veces hay casos que así se producen, y sobre todo para establecer toda esa trazabilidad desde el contagio y de todos los contactos hasta que se le dé el alta, pues para tener ese control sobre la enfermedad y sobre todo saber cómo se comporta en nuestra comunidad. Y ahí estamos actuando y iremos contándolo pues con toda la transparencia que requiere pues el comportamiento que tiene la pandemia en nuestra comunidad.
Sobre este asunto tengo dos preguntas. Por un lado, ¿por qué hay tan pocos brotes? ¿Porque no se puede trazar todos los contactos que ha tenido ese contagiado, o por qué el número de brotes, más allá del número de contagiados, es tan bajo?
Bien, el número de brotes va asociado principalmente a la detección diagnóstica que haga de los casos. Yo creo que es importante, porque siempre se valora si cuántos rastreadores hay que tener. Lo que hay que hacer es, sobre todo, diagnosticar. Y para diagnosticar, pues hay que tener una red que sea muy capilar dentro de nuestra comunidad. Pues son 470 centros de salud, 34 hospitales públicos, más luego toda la red de hospitales privados. Al día en Madrid se realizan del orden de 14.000 PCRs diarias, más luego las pruebas serológicas entre test de diagnóstico por venopunción, test de ELISA, o sea, llegamos casi a 60.000 pruebas diarias. Cuando uno tiene esa capacidad diagnóstica tan elevada, además que vamos a a seguir creciendo, uno sí que puede llegar mucho más a los casos sobre los que pueda diagnosticar. Entonces, si uno tiene esa red, sobre todo va a detectar mucho esos casos y además cuando están en fases, pues sobre todo con síntomas leves o incluso algunos son asintomáticos, pues por esto que acuden a un hospital, hacerse una prueba, pongamos por ejemplo una colonoscopia, una cirugía, y a todos se les hace la PCR y a veces se produce ese diagnóstico en asintomáticos porque realmente esa capacidad diagnóstica de la Comunidad de Madrid pues está por delante de otras comunidades autónomas. Eso es importante. Y luego también influye pues que el grado de concienciación que tienen los madrileños en cuanto al uso de mascarilla, al mantenimiento de la distancia, esa distancia social, al lavado de manos, todo lo que son medidas de protección individual para contener el virus, nosotros en nuestra comunidad llevamos ya desde hace meses pidiendo el uso obligatorio de la mascarilla, pidiendo determinadas digamos acciones que nos va a permitir marcar esa distancia.
Enseguida le voy a preguntar por el asunto de las mascarillas, pero por cerrar el asunto de los contagiados, ¿a qué se debe entonces esta baja incidencia que se está dando en la Comunidad de Madrid en comparación con otros lugares como pueda ser Cataluña o Aragón, cuando Madrid fue una de las regiones más golpeadas al inicio de la pandemia? ¿Es que ya tenemos eso que se ha venido a llamar inmunidad de rebaño?
Evidentemente los estudios que vamos realizando, los estudios de seroprevalencia, aparte del que hizo el Ministerio, los que vamos determinando tanto con profesionales sanitarios o el que se ha hecho en residencias o también uno que fue muy importante como el que se hizo en el Ayuntamiento de Torrejón, todos los datos nos dan que el número de personas con anticuerpos en nuestra comunidad están casi al doble que el resto de España. Yo creo que el efecto que ha tenido el comportamiento con ese alto número de contagiados que ha habido en nuestra comunidad, por supuesto que tiene un efecto de frenar ese contagio con las que ya han pasado la enfermedad. Eso también seguramente vaya a influir. Ahí no hay un acuerdo claro dentro de la comunidad científica sobre cuál es el porcentaje de personas que han pasado por la enfermedad, aunque hayan sido asintomáticos o con sintomatología leve, sobre el total. Pero, evidentemente, yo creo que si sumamos la capacidad diagnóstica y el seguimiento, el grado de protección que tienen los madrileños y, sobre todo, el grado de inmunización, probablemente nos lleve a la conclusión de por qué no se están produciendo todas esas, digamos, ese incremento en el número de casos. Y también es importante porque tenemos, si realmente algo ha medido la pandemia en nuestra comunidad, ha sido la respuesta asistencial, sobre todo en camas de hospitalización y en camas de UCI. Y a día de hoy, desde hace 9 semanas consecutivas, la Comunidad de Madrid sigue descendiendo en camas de UCI y en camas de hospitalización, lo cual dice que en el caso de que haya detección de casos no tienen esa gravedad que tenían en los meses de marzo o abril, ¿no? Que también es un dato importante a destacar, porque nuestra preocupación empezará a llegar, por supuesto, si detectamos más casos en la red y sobre todo si nuestro sistema, si nuestra respuesta asistencial empieza a notar que detecta ese incremento de casos, tanto de UCI como de hospitalización.
Hablaba usted de la concienciación de los madrileños. En todo caso, en toda España, salvo en Madrid y en Canarias, se está estableciendo la obligatoriedad de usar mascarilla siempre, incluso cuando se cumpla la distancia de seguridad. Aquí en Madrid estamos viviendo algo así como el mundo al revés, porque el Partido Socialista, que al principio era reticente a imponer el uso de la mascarilla, incluso aunque solo fueran algunos supuestos, les pide ahora que den un paso más allá. Así lo explicaba esta mañana Ángel Gabilondo.
De hecho, la mayoría de la ciudadanía ha cumplido esas indicaciones, pero tal como está la situación, no basta con que la mayoría la cumpla. Sabemos que el virus no necesita que haya una mayoría para poderse extender. Con una minoría es capaz de lograr hacer un gran daño social y, por tanto, nuestra posición es claramente que en este momento se determine que sea obligatorio el uso de la mascarilla.
Y entre sus socios de gobierno, entre los miembros de Ciudadanos, en las últimas horas, Begoña Villacís también se ha mostrado partidaria de ello.
Creo que nadie quiere dar un paso atrás. En este ayuntamiento, si hemos hecho algo bien, es que hemos pecado de exceso de celo, no de exceso de confianza. Así que, dado que tenemos todos una mascarilla, hagámoslo obligatorio y no dejemos que cada uno valore si estamos a 1,5 metros o no. Estamos viendo rebrotes, no por toda España, sino por todo el mundo. Así que yo creo que sí que es interesante que no nos vayamos a una política de más obligatoriedad en el uso de la mascarilla. Desde luego, yo sí que iría a ese modelo.
¿Ustedes se van a mantener firmes en su decisión?
Vamos a ver, nosotros, yo creo que aquí es importante valorar si hay una comunidad que fue la primera en que pidió el uso obligatorio de mascarillas, esa fue la Comunidad de Madrid, lo hicimos mucho antes de ahora de, bueno, pues como siempre la izquierda que va en contra de todo, pues ahora parece que son ellos los abanderados del uso de mascarilla. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros desde el primer momento apostamos por ese uso de mascarilla. Es más, fuimos la primera comunidad también que repartió mascarillas, 14 millones de mascarillas a los madrileños y ahora también para los mayores de 65 años una tercera mascarilla, porque creemos que es el elemento fundamental para marcar distancia con el coronavirus. Entonces nosotros ahí, en el caso de que haya que hacerlo, no tenemos mayor problema, pero hay que recordar que nosotros ya recomendamos el uso de mascarilla cuando no se mantenga la distancia, pues en vía pública, en espacios públicos, en espacios cerrados, o sea que el uso está muy generalizado. Es un matiz y no por eso supone ningún retroceso. Lo que estamos haciendo, bueno, es en el caso de que lo hagan en todas las comunidades autónomas, ya que nosotros nos digan que haya que dar ese paso, no tendríamos ningún inconveniente. Pero lo que sí que puedo decirle, que sin ser el uso obligatorio en su totalidad con el resto de comunidades, el uso en la Comunidad de Madrid es donde más grado de conciencia hay que de todas las comunidades autónomas con respecto al resto de España.
Me quedo en todo caso con que dejan la puerta abierta que en las próximas semanas se pueda tomar esa decisión, ¿no?
Si hubiese que tomarla no tendríamos problema, pero insisto que a día de hoy todo lo que indica, todos los criterios científico-técnicos y las recomendaciones que hacemos desde la Dirección General de Salud Pública y por sobre todo ese grado de concienciación que tienen los madrileños, a día de hoy el uso está generalizado. Entonces, bueno, si hubiese que tomarlo, que no tendríamos mayor problema. No queremos tampoco que vayan a pensar que esto es algo que nos cerramos en banda para poder tomar esa decisión. Si hay que tomarla, se toma sin ningún tipo de problema.
Y sé que tiene porque tiene una reunión, pero por último, ayer ustedes pedían al Gobierno una reunión para abordar la situación del aeropuerto de Barajas.
Sí, la pedimos, la llevamos pidiendo desde hace varias semanas y por fin hemos conseguido ya que este jueves por la mañana tendremos la reunión para valorar la situación de Barajas, puesto que entendemos que ahora mismo no hay, a pesar de esos controles primarios que habla el Ministerio, no hay ningún tipo de control, ni en cuanto a la encuesta epidemiológica, ni cuanto a ese ojo clínico que no sabemos quién realiza, o al control de temperatura. Ahora mismo no hay ningún tipo de control. De hecho, si valoramos que en las dos últimas semanas hemos tenido unos 640 casos en total, casi el 10% son casos importados que vienen de Barajas, lo cual es una noticia que nos debe de preocupar. Y por lo tanto lo que queremos es que se tomen medidas concretas y claras para poder establecer ese control de los viajeros que vengan pues en situaciones epidemiológicas más complicadas y bueno, y que se puedan tomar decisiones pues como algo que hemos pedido, que se pueda establecer una prueba diagnóstica en origen y que también que haya reciprocidad si un madrileño sale hacia ese destino. Yo creo que hay medidas que se pueden tomar, lo sabes también, incluirles cuando llegan a Barajas, pedirles que pues tengan de alguna manera contacto con el sistema sanitario madrileño. O sea, que hay decisiones que en las que podemos avanzar y es lo que llevamos pidiendo desde hace ya tiempo y por fin este jueves tendremos la reunión.
Pues Enrique Ruiz Escudero, muchísimas gracias por atendernos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros.